Bueno, pues bienvenidos una semana más a Plantados en Estocolmo, y de nuevo estamos aquí en el Clarion Hotel de Skanstull.
¡Qué maravilla!
En Söder, rodeados de sol, coronavirus y amor.
No, sí, aparte
que,
iguales.
Lo que uno necesita en la vida.
Aquí sí. Y estamos rodeados, como siempre, de la mejor gentuza posible, los inmigrantes más odiados y más buscados del condado de Kansas City. El gran sello Trebly Hell.
Trebly Hell a la gente.
El gran Abby Trebly Hell.
Trebly Hell, McFlanagan.
Tenemos al viejo Chilenian en la realización, al gran Víctor Trebly Hell.
Trebly Hell.
A y con todos ustedes,
Luiti Dronoposki.
Pero, cuidado con las partículas de saliva cuando chilláis.
Gotitas, es por gotitas.
Gotitas.
Es por gotitas, dijo el nota que traiste.
Gotitas. Gotitas
el nota que traiste.
Que os encontraste y tirado en la calle. Gotitas.
Me diste una camisa y dijiste que era médico.
Gotitas es una palabra que diría Berlín de la Casa de Papel.
Gotitas.
Gotitas.
Qué bien te sale, ¿no?
Sí.
Qué bien te sale.
Sí, sí. Es, hermanito, estos son gotitas. Y luego imito muy bien a Tokio, porque lo único que hay que hacer es doblar el cuello como si tuviera Parkinson, ¿eh?
Es verdad.
Y decir, en aquel momento comprendí, bla, 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 quieres follar. No, sí, es muy fácil. Imitar a Tokio es muy fácil. Pero hoy no vamos a imitar a Tokio.
Bueno, esto es lo que debe dinero, ¿eh? Realmente, hablar de la Casa de Papel.
Pero
bueno, no. No somos esa clase de YouTube.
Pues, podemos poner el nombre, hablamos de la Casa de Papel. Del programa, ¿no?
Exactamente.
Y no, es mentira.
La Casa de Papel sale mal.
Sale mal.
Clickbait.
Bueno,
hoy vamos a hablar de un tema que mejor casi que lo...
Otro tema sorpresa.
Nuestro encargado de redes sociales, que eres tú.
¿Ah, sí?
Te acabo de nombrar, Abby.
Vale.
Bueno, tú eres el que lleva el Instagram y esas cosas. Luego hubo un chaval, que no me acuerdo cómo se llama, que nos sugirió un tema y lo hemos preparado porque te llamamos chaval.
Sol naciente, ¿no? Sol... Bueno, sol mañanero.
Sol mañanero.
Sol mañanero. Nos hizo el chaval un comentario bastante bueno de soy los mejores y así... Más o menos digo.
Te como la boca, Sergio.
Te como la cabeza. Y hablar de este tema, chavales, dijo que...
No, porque ya lo pusimos que íbamos a volver. En esa foto que pusimos, volveremos. Y pedimos un consejo de qué íbamos a hablar. Y el nota dijo, paradojas suecas.
Paradojas suecas.
Paradoja.
Y que las hay, ¿eh?
Pues menos pocas.
Sol mañanero.
Oh, para ti va, sol mañanero.
Para ti.
Pero hazte Patreon y irá más todavía.
Joder.
Yo quiero dinero nada más.
Y como somos unos flojos, hemos cogido todo lo que ha dicho él.
Bueno, más o menos. Y más.
Paradojas suecas y contradicciones. Porque vivimos en un país, como cualquier otro por otro lado, lleno de contradicciones, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, vamos a hablar de esto. Yo voy a intentar morderme la lengua todo lo que pueda.
No, que te envenenes.
Sabéis que estoy...
Haga por Suecia, ¿no, hermano?
No, es que...
Eres el único sueco, piche.
Yo soy el único
en
sueco.
En el mundo.
Pero ahora mismo, vosotros sabéis, que yo ya lo he dicho en otras ocasiones, para mí Suecia ahora es mi país vecino, porque de la puerta de mi casa para afuera empieza Suecia. Uh-huh. Mi casa es una república anarquista. Yo me declaro en anarquía y yo ni entiendo de leyes. Los policías esos que estaban tan buenos, como entren en mi casa, para mí...
Son
el ejército enemigo.
Un trío. Eso es muy de Ikea, ¿eh? La casa...
¿Cómo es? ¡No me hable de Ikea! ¡No me hable de Ikea!
República independiente de mi casa.
¡Ay, Ikea! ¿Os he dicho alguna vez que el dueño de Ikea era la mexicana? Sí.
Me consta que sí.
Pero aquí tenemos una gran contradicción, por ejemplo, ¿no?
Sí. Ver,
para vosotros, ¿cuál es la mayor contradicción, la mayor paradoja que vemos aquí en este país?
Hombre, a mí, y ya lo hemos nombrado muchas veces, pero la verdad que sí, que cada vez que pasa te vuelve a sorprender la contradicción de somos muy civilizados, somos muy respetando al otro de al lado, pero cuando a la hora das una cola, piche... No veas tú la que se lía, ¿eh?
Claro, pero la contradicción es... Eso es como esperando el autobús, ¿no? Por ejemplo.
En el autobús, o en el supermercado, o en cualquier sitio. O sea, una cola.
Yo, pero sobre todo en el autobús, es muy gracioso el tema de que están esperando la cola perfecta cada uno en su sitio, pero justo cuando llega el autobús
se rompe,
se olvidan de todo. Carajo. Salen corriendo ahí, codazo, pa, pa.
Y además una cosa que en tiempos de corona, como ahora, bueno, también se puede ver, que la gente mantiene la distancia, no sé qué, pero llega el autobús.
Exacto.
Y al final hay codazo también.
Hay codazo, subir, hay codazo. Y es más, carajo. Y ahora mismo no tienes que subir por donde el conductor, ahora entras por las puertas de detrás.
Ya, se puede subir hasta por donde quieras y no tienes ni que pagar.
Sí, sí, pero pues no igual, igual hay codazos.
Que no, no, en mi casa por lo menos estamos ahorrando un dinero en tarjeta de
transporte. Claro, si coge
yo me estoy ahorrando más porque no salgo de casa, más que salgo a veces cojo el fusil, me voy por el bosque.
Yo, caza un conejo que aquí no se lo come.
Yo soy Rambo acorralado últimamente, dije.
Rambo y acorralado. Bueno, pues eso de que son civilizados y una contradicción.
Ya pone a estar tiempo, fíjate.
Por ejemplo, también en los supermercados son muy civilizados, eso que no mantienen, que mantiene la distancia, no el contacto y tal.
No, vale. Polla.
No. Pero, ante más, sobre todo, cuando quieren pasar, como no te quieren decir.
Claro.
Te meten un refregón ahí por detrás.
Refregón bien sabroso.
Bien sabrosito. Hasta que tú dices, ay, papi.
Ay, no me digas así.
Te terminan empujando y como,
sí,
ay.
Sí.
Escúchame.
Y que claro, que esa es la mierda, pero que eso sigue pasando ahora, ¿no? Distancia, no hay que. Y te ponen los carteles en el suelo. Ten 2 metros de distancia. Y tú te pones a mirar el cartel y hay alguien detrás. Yo quiero mirarlo también.
¿Qué
a mí no me han puesto ahí más teta en el cuello. Que en estos tiempos de pandemia, me cago en lo
sí,
que
no,
que en una peluquería.
En la peluquería, exactamente. Y paquete, si te toca el marujo.
En la peluquería te ponen teta en el cuello.
Es de rozar cualquier cosa.
Pero eso es
cualquier género que tenga.
Hombre,
es que yo aquí peluquería no voy. Bueno, por razones obvias.
Claro, no, quito.
Pero es verdad que aquí una peluquería te cuesta.
A no ser que vaya, yo lo he contado incluso aquí, ¿no?
Otra vez.
Que yo iba a un señora travesti.
Sí,
a
es verdad, y te cobraba.
Me cobraba
así. Nada más que el trabajito.
Estaba en la estación del metro.
Estaba dentro del metro. 100 coronitas me cobraba.
Fíjate.
Y aparte el pelado.
Y aparte.
¿Queréis que empiece yo con contradicciones?
Venga, dale,
contradicciones very fuertes.
Venga,
vamos. Yo voy a dar caña, yo lo siento, pero voy a dar caña. Voy a dar caña porque, ya digo, yo, ante todo, manifestar mi amor por Suecia, que es mi país, del cual soy ciudadano, muy orgulloso.
Pero,
igual que, por ejemplo, también soy ciudadano español y reconozco 40 años de régimen fascista y reconozco...
Claro, reconoce todo el mundo.
Claro, pero ¿por qué? Porque en España la gente es como derrotista en el sentido de que...
Tenemos lo peor.
Tiene una tendencia a considerar su pasado, pero normalmente o desde una perspectiva completamente fascista o desde una perspectiva como muy derrotista y muy de tenemos lo peor, exacto. Mientras que aquí cualquier cosa que pase es lo mejor, ¿no? Entonces, a mí, hablando de lo del travesti, me he acordado de... Ahora se habla mucho del tema de que con el corona llevamos, yo qué sé, cuando se escuche esto, a día de hoy, que es 11 de mayo, llevamos más de casi 3.300 muertos. En su mayoría gente enferma y gente mayor. Y hay mucha gente que dice, esto es eugenesia pura y dura, es decir, es que sobrevivan los más fuertes. No, hombre, no, ¿tú cómo puedes decir eso? Bueno, pues Suecia, que es muy democrática y muy no sé qué, ha mantenido una política de eugenesia durante décadas. Y os traigo un dato, este país en el cual la gente es tan tolerante con los extranjeros y tan tolerante con la gente de diversas tendencias sexuales, pues para que sepáis que entre mediados de los 70 y 1996, que ya
antayer
teníamos pelito los huevos nosotros, 230.000 personas fueron esterilizadas en Suecia. De esas se estiman que al menos 6.000 completamente a la fuerza y 15.000 bajo coacción. ¿Qué tipo de personas? Pues mulatos, razas mixtas, madres solteras, personas con... Madres solteras, personas con depresión, alcohólico. Los Sami, los lapones, y esto te toca de cerda guarra de cerca, primo gitano. Porque en un programa hemos hablado de que aquí hay gitanos finlandeses, pero no hay gitanos suecos. ¿Dónde están los gitanos suecos? Pues pilla, acabaron con ellos. O sea, hubo esterilizaciones masivas de gitanos, pero que no te estoy hablando de los años durante los que Suecia apoyó abiertamente el nazismo, porque vamos a ver, país querido mío, porque Suecia, te quiero, pero hasta que no aprendamos de nuestra historia,
lo quiere
no vamos a dejar de repetirla, ¿vale? Nosotros apoyamos al nazismo en Suecia, y eso hay que recordarlo. Pero no desde entonces, sino que hasta 1996 se esterilizaba gitano y lapones y cosas. Y si te parece escandaloso, te diré que hasta 2013...
¿Qué dices, chiquillo?
Hasta 2013, hasta anteayer, hace 7 años, si tú querías hacer una operación de cambio de sexo, es decir, cuando tú eras transexual, te obligaban a la esterilización. Si tú querías una operación de cambio de sexo, tienes que esterilizarte, y si por casualidad has congelado óvulos o esperma, los tienes que eliminar, porque tú como transexual no tienes derecho a procrear. Y esto es la misma Suecia que hoy es capital de orgullo gay y de no sé qué. Esto es una contradicción vergonzosa en muchos sentidos, sobre todo porque los propios suecos no conocen esto, que no es ni siquiera historia, que es anteayer.
La actualidad.
Joder, ¿vale?
Ya ves.
O sea, que esto es una contradicción que a mí, como sueco, me duele. Y está ahí, hay que decirla.
A mí lo que me...
ha quedado en la red.
Ya termina, el corto del programa.
Ha quedado ahí en la red.
A mí me llamó mucho la atención, que no sé si habrá cambiado, pero hasta hace poco, hasta que yo sabía, mujeres que no tuviesen pareja no podían inseminarse para tener hijos.
Eso sigue igual.
Tenían que ir a Dinamarca, creo.
La gente se va a Noruega o a Dinamarca porque las madres... Aquí no se puede ser madre soltera por inseminación artificial. Tienes que ser madre soltera por haberte quedado embarazada de un modo natural. Y después, pues, ha decidido seguir adelante, ¿no? Con el embarazo. Pero sí, aquí las madres solteras, ha habido una política de intentar que no existan. Yo, que siempre había querido ser padre soltero.
Quedarte embarazado, ¿no?
Y lo conseguiste.
Y lo conseguí.
Lo ven, ¿eh? Lucha por tus sueños. Ya lo dice Pablo Cuelo. Mira, lo consigues.
Que cuando tú quieres algo de verdad, el universo entero conspira para que al final...
Exactamente, voy diciéndome
que... Vaya, subnormal.
¿Qué quieren? ¿Sopa o dos tazas?
Exactamente. La entropía.
Bueno, aquí tenemos, me ha parecido muy interesante este alegato de Luis de Grobowski, pero tenemos unas cuantas cosas que son un poquito menos heavy.
Es que se suena
los
grados.
Vamos aflojando esto, ¿no?
Vamos aflojando esto un poquito.
Échate gel en las manos,
Luis.
Espárcete por encima gel, como en esas películas que hemos visto.
Es hora de desinfectar.
Bueno, que hemos hablado. Venga, vamos inventando un poquito.
Vamos inventando. O mini pater,
la que está dando
demasiado.
Por los cojones que gasta Miguel de verdad en mis ojos.
Qué fake.
Qué fake. Esto es fake news.
Yo soy sueco, soy la raza de él. Los emigrantes son vosotros.
A ver, si no, yo que me
¡ay, que me he tocado!
Venga, va, gel, vámonos. Que no para esto. Muy bien.
Venga, di cosas.
El que está usando un Ivo, esto es como un festival del germen.
Sí.
Bueno.
Los viruses.
Bueno, yo tengo aquí... Voy a empezar por las que dijo Sol Mañanero.
Así se preparan los programas cualquiera.
No, porque me parece que bastante. Dije que los electricistas estaban todo equipados, todo profesional ahí, con un montón de cosas de seguridad, de historia.
Es verdad que te lo encuentran en el metro, sí. Y dice tú, es Bruce Willis que ha venido a salvarnos del asteroide.
Además, Sí, sí, bueno, ahora añado otra cosa, pero sí. Sí, sí, van equipados hasta las cejas, que es eso que parece. Es como los bilantes de la playa, pero un electricista.
Que yo, bueno, de electricista no, pero trabajé en el sector de la construcción.
Y también iba
con los pantalones, un cuchillo. Y
cuchilla ahí de la guerra.
¿Para qué necesito yo un cuchillo? Yo pero acuerdo, por si acaso.
Yo me acuerdo un día muy bueno.
Si te viene un lobo, ¿qué?
Yo me acuerdo un día muy bueno, que era cuando Abraham y yo todavía vivimos juntos. Yo volvía del trabajo, me siento y me lo veo a él en el asiento de enfrente. Tú no te acuerdas, ¿no?
¿En el metro?
Dormido. Estaba dormido con su pantalón lleno de cuchillo. Yo que sé, una katana.
AK-47.
Súper equipado. Y me lo veo ahí todo dormido. Y claro, estábamos los cuatro asientos llenos, ¿no? Había una señora mayor al lado de Abraham.
Cuando se podía, ¿no?
Y cuando se podía, y hago
es
ya
primicia para mí.
Lo veo y hago... y le hago en la pierna. ¡Placa! Le meto un guantazo ahí. Se despierta. Y claro, ya me vi y se tranquilizó, pero la mujer de al lado hizo.
Yo cogí el cuchillo que tenía. Ese rucho de todo.
Bueno, entonces tú ves este rollo y dirás, bueno, este país como que se preocupa muy mucho en demasía por la seguridad, ¿no? Pero sí es verdad que después te ves los parques de los niños que están justamente al lado de carreteras normalmente.
Sí, sí.
Y los niños subió por lo alto de los columpios, pero a una altura de 5 metros.
Pero es que ya lo hemos hablado, eso es la culpa de los putos niños y de los padres que enseñan a los hijos a ser alpinistas. Tú tienes, mira, hemos hecho esta casita que tiene una cocinita, los cacharritos para que los niños jueguen dentro.
Los niños arriba.
Los niños al techo.
Al techo.
Los pájaros de
altura, ¿eh? Altura es considerable.
Sí, le encanta escalar.
Sandro ya tiene 7 años y pico y ya de verdad como buen sueco ha empezado a subirse las cosas. Y tú dices como, yo qué sé, Kiko. Mira, ayer sin ir más lejos, estaba con él en el parquecito de al lado de mi casa y el niño subió lo harto de un... Y digo, pero es que se le va el pie, se cae y ya es un...
Hombre, es desagradable.
Es desagradable, que se te muere el niño, coño.
Tú dices,
uno menos.
Niño con el cuello dislocado.
Claro.
No, pero es que yo no admire a Chenique, pero... Claro. Pero tampoco lo quiero adoptar,
mortal, loco. Pero es verdad, además que a mí me chocaba un montón al principio llegar aquí de ver eso. Los niños subían cosas de... He dicho 5 metros, lo mismo exagerado como acostumbro. Pero lo mismo, los 3 metros sí la tienen.
La verdad que a mí me chocó al principio eso, lo de las escuelas, que para empezar están totalmente abiertas. A no ser que sea una guardería que está cerrada con el pestillo este típico, la verdad.
Que tú haces así un clink y lo abres.
Claro, claro, los niños no llegan.
Claro.
Pero los colegios de primaria están abiertos y ahí puede entrar o salir el niño. Que también dice mucho de la cultura sueca de... Permítele que haga lo que quiera, que ellos mismos se van ahí...
Ya sacarán.
Acostumbrando a lo que no tienen que hacer. Pero claro, y en España por lo menos, de donde nosotros venimos, ni por asomo. Sí,
pero en España, que tú coges, y eso es una cosa que sí me gusta más de Suecia que de España, porque en España coges y te dices, venga, vamos al parque, no te ensucies, más carajo, claro, para claro. Llevar parque.
Pero, sí, sí, sí. Y los colegios parecen cárceles. Está ahí cerrado con las verjas. No salga, niño, aprende.
Pero sí, el tema este de la...
Pero nos estaban preparando para la cuarentena sin saber.
Yo creo que sí, como llevar los tiros. Pero también me hizo mucho gracia cuando leí esto de lo del electricista, lo que pagaba para los niños tal y cual, pero también me hizo mucho de gracia que tú ves el electricista...
Perdona, es que yo sigo pensando en por dónde van los tiros, ¿sabes?
Me hizo mucho... Que tú cuando te vienes los electricistas, si son suecos, ¿eh? Si son de otros países, no tienen pinta de electricistas. Ah, pero si son suecos, te ves al típico vestido con todo el equipamiento, pero con este look Jorak Eriksson, que era seleccionador inglés, con la gafita redonda. Que tú, pero este hombre es electricista de verdad. Si tiene pinta de tener un posgrado en.
De ser el contable
de la empresa. Pero es
que también me ha pasado que ver gente, eso no, como tú dices, tú sos bien vestido, incluso a lo mejor una camisa de esta de cuatro, pero todo bien puesta, pantalones de trabajador, y es que son el contable de la empresa, pero como es una empresa de construcción,
tiene que llevar su cuchillo, ¿no?
Va con su cuchillo, su regla,
es que
su metro.
Yo mucho cuando me lo he dicho en el metro, no sé qué me ve ese hombre así con eso, pinta de eso de contable, y dije, bueno, este hombre parece que va...
Con sus tirantes,
claro.
Y digo, ganado millones.
¿Será realmente actor y está actuando en una película de electricista? Y es el electricista número 2.
El electricista Pondo.
Se digo yo.
Fui a por trabajo y me comieron.
Lo de abajo. Buena película.
No, sí. con lo de los electricistas, lo de las profesiones, eso es... Es curioso. Es como la gente, como los quitanieves, que te los ve ahí en el metro después de acabar la jornada y te los ve con el abrigo ahí gigante, no sé qué, con la pala, y coge uno y le pregunta, ¿qué es la quitanieve, no?
Fíjate, quitanieve, eso es...
Buena mano.
Y es verdad que esos son los suecos, los extranjeros no, los electricistas extranjeros, hombre, pues llevan un delantal, 4 barras de pan.
Claro.
que llevan, cara.
No, van equipado igual, porque la empresa se lo obliga, pero tienen pinta de electricista, caño, tienen su cicatriz en la cara, ya no es él.
Su cicatriz en la frente ahí en forma de rayo.
Claro, Harry Potter. Que Harry dice Potter. Una compañera mía del trabajo. Potter, que es inglesa, claro. Harry Potter. Bueno,
Harry Potter.
Más cosillas que tengo por aquí de este sol mañanero.
Hablamos de esterilizaciones.
Sol naciente,
¿verdad? Se me ha hecho en la cabeza. Dice que es muy curioso que es verdad que estornudan en el codo, cosa que ahora hace toda la humanidad.
Un carajo.
Bueno,
si te contara mi historia de todo lo que me ha pasado, yo he cogido el metro por primera vez en 2 meses. Para venir a grabar esta mierda por vosotros, cabrones, por vosotros que nos estáis
escuchando. Por Sol Mañanera, sobre todo.
Yo he intentado no coger medios públicos, he ido caminando, bici, lo que sea, pero he intentado no. Y hoy iba a grabar, me puse mi mascarilla y me metí en el metro. Me veo 3 notas juntos, una señora y 2 señores, que van con las mascarillas, se meten, ¿no? Ahora, uno llevaba la mascarilla perfecta. Otra también, el otro la llevaba con la nariz fuera. Además, no gastaba poca nariz el hijo de puta, ¿no? O sea, podía echar una pelea de narices con Ibrahimovic y lo mismo sobrevivía.
Por eso mismo le iba por fuera la nariz, porque creí que maneja eso,
a veces le salía la boca.
O vende nariz o compra máscara, hijo de puta.
Es como llevar los calzoncillos con la picha fuera.
Claro, como se ven los memes por ahí.
Pues estaba ese, y ahora la mujer coge y se pone a hablar con los otros y se baja la mascarilla. Y yo hasta ahí dije, vale, normal, no pasa nada. Pero empieza la mujer, ¡ajá! ¡Ajá! Y empieza a toser, que dice, señora, usted que se ha bajado la mascarilla para toser.
¿Para toser?
Me cago en tu muerto, me levanté, me cambié de sitio y dije, a ver si sobrevivo.
Le metiste fuego, hermano.
Lo mismo cuando esto se emita, estoy muerto.
Lo mismo.
Yo vi una contradicción así también de un chaval que llevaba, bueno, este no llevaba ni mascarilla, era como la fraga esta que se lleva para el frío.
Ah, bueno, sí, eso.
Hasta aquí, hasta los ojos.
Hasta muy de moda, ¿eh?
Y llevaba, estaba hablando con el teléfono, ¿no? Entonces estaba chillando, que algo muy contradictorio ya de por sí aquí en Suecia. Y el otro no la escuchaba. Total, que llega un momento, claro, se agarra de aquí de la cara para quitarse, empieza a hablar, ya con la braga por aquí abajo, y mientras que está hablando, el nota se empieza a morder la uña.
Y a escupir.
Es que esto es muy... Es que, claro, es que en Corona está...
Y tú mientras delante, Tenson, ¿no?
Tenson, con mi chaquetón Tenson.
Es que es tiempo de contradicciones. Pero este hombre decía lo de estornudarse en el codo, que... Yo me sorprendió al principio que ahora casi todo el planeta lo va a hacer, como estaba diciendo, pero...
Sí, aquí se ha hecho
cosa que
siempre.
Se ha hecho siempre. Sí.
Aprendí
siempre
a hacerlo aquí.
Siempre se ha hecho.
Pero después escupen unos pedazos de lapo en el suelo que los flipas.
O se quitan los mocos ahí a los viejos.
Exactamente. Si tienes los mocos así, muy cuidadoso para la tontería del codito, pero después no veas tú.
De la gran puta, venga ya, que estás fumigando.
Eso sí, hoy en día con el tema del corona...
está haciendo los gestos...
A ver, Víctor...
Víctor, habla, que se
el que hace unos movimientos que el que
Víctor está diciendo que también se tiran unos peoros.
Eso me llamó muchísimo la atención cuando llegué
metro,
aquí. En cualquier lado, le da igual.
Tranquilo y hace praca. Y dice, ¿tú qué?
Hombre, a mí me gusta que sea así porque yo también lo hago. Es una tradición que traía yo de España.
Y yo decía, tío, pero ¿cómo se pueden tirar aquí alegremente y hacer la praca?
No,
un olo que te llegaba y decía tú, tío, bicho.
Se ha cagado.
No sé si es peor escucharlo o leerlo.
Esa tosió el codo, pero acá se ha cagado, que son
sillos. No llega el codo tan malo.
Bueno, pues yo recuerdo, fíjate, yo aprendí a hacerlo aquí. Yo recuerdo que un día hiciste tú, cuando pre-corona, claro, tosiste en el codo y digo yo, hostia, que tosa como los suecos. Y dices tú, no, eso lo sé yo desde España, me dijiste.
No, lo soñaba.
Vale, lo soñaba.
A lo mejor me lo dijiste en España.
Ah, puede
ser. Y fue al contrario. Mejor,
puede ser.
No, yo me vi a la gente hacerlo, o lo mismo ahí te lo dije, no sé.
Eso lo hago yo desde España, dices
tú. Yo aprendí aquí.
Y no,
me quedé y esto no dará en el codo y me parece que...
Sí, sí.
Que
bueno, no es el codo, es lo que dobla el codo.
Ay, que tiene nombre.
Tiene nombre,
sangui. No me acuerdo, es algo como que la raíz de sangre.
Sangricosa.
Pero bueno, eso que has dicho tú de los viejos que tiran los mocos, los que van haciendo los runners,
sí, los runners escupen, que dan gusto.
Escupen y echan los mocos.
También, claro.
Que iba el otro día yo por la acera, iba un nota corriendo al lado.
Iba por canales.
Por la acera.
Y empezó el nota, echa los mocos, praca, praca. Que digo yo, picha, córtate, que es corona time.
Claro, picha, eso hoy es un ataque bioquímico.
Es bioquímico, exactamente.
Es que hijo de puta. ¿Tú no le partiste la cara? Yo lo hubiera matado. Tocas,
yo le partí la cara por detrás.
Pero a mí una cosa que tengo que apuntar aquí, que no se me puede escapar, y ya después vosotros habláis de cosas más amables, es, vamos a ver, la identidad sueca, lo hemos hablado alguna vez, lo definen varias cosas. Una es el concepto del logon, de ser moderado.
Moderado.
Que, por ejemplo, a mí ahora en Corona Time me toca los cojones un montón, porque para mí el logon es lo que está matando a la gente, que yo mojate un poquito, mojate un poquito, no seas tan loco y haz las cosas que tienes que hacer. No, bueno, pero vamos, que lo mismo el corona es buena gente. Y otra se cosa vuelve bueno, ¿no? Es el Jantelogen. Uh-huh. El Jantelogen está basado en un libro de Axel Sandemose que escribió en 1933, que se llamaba Un refugiado sobre sus límites. Uh-huh. Y este hombre, pues era la época además de la inmigración, de la emigración masiva de suecos a Estados Unidos, ¿no? Y este hombre, muy preocupado también con el tema de que aquí no había una entidad nacional, no sé qué, escribió este tema de como un refugiado cuando vuelva a otra tierra. Y escribió estas reglas, estas leyes de Jante, que hoy se aplican, en teoría, la interpretación moderna es como que son normas para tú convivir bien en la sociedad sueca. Y son, no te creas mejor que nadie, no te creas más listo que nadie, no quieras sobresalir, no te creas que tú le puedes enseñar algo a alguien, como diciendo, sé modesto, ve con el rebaño de mierda y sé como todo el mundo, ¿vale? Y es algo que podemos comprobar que funciona. Pero, en realidad, cuando este hombre escribió esto, era satírico. Lo escribió de un modo satírico. Y si hoy, pensando en un poquito el racismo que se ha despertado a raíz del corona y todo el rollo, y pensamos estas leyes, son bastante horrorosas. Yo tengo aquí algunas, no sé si tú las tenías todas por ahí buscadas.
Yo las busco, chaval.
Pero, te decía, la primera ley de Jantelogen te dice, no pienses que eres alguien. O sea, no te pienses que eres importante.
Que eres especial, ¿no?
O que eres especial. Mm. O sea, en sueco sería... no te pienses que eres alguien, ¿no? No te pienses que eres alguien para nosotros. No te pienses más listo que nosotros. No te pienses que vales para algo. No te pienses que puedes enseñarnos algo. O sea,
pues yo estoy enseñando español.
Pues esto es una gran contradicción, porque se ha tomado como no, es que somos gente muy humilde, ¿no, picha? Tiene una raíz racista impresionante, una raíz de somos los mejores, y es lo que yo veo que pasa ahora cuando los políticos y el epidemiólogo este carajote de Suecia salen a decir, no, es que el resto de países de Europa lo está haciendo mal y nosotros somos los mejores. ¿No es una de las cosas de ser sueco la humildad y no creerte mejor que nadie? ¿Qué pasa? Que ahora... No, pero eso es para los suecos, pero no para mis putos huevos morenos.
Hay una gran norma que ahora que la estoy viendo tú, que dice, no te rías de nosotros. Entonces, a mí me...
Nosotros lo paramos.
Nosotros
no somos gente a lo que... No.
Suecia.
¡Ah!
A mí me da... A ver, esto se ha transformado, ya no se ve como del que viene de fuera, sino de entre ellos mismos.
Sí,
¿no?
Sí, sí, es la teoría.
Pero... Es muy curioso, claro, de la época en la que este hombre hizo el libro, yo me imagino que tenían un poco de complejo de inferioridad, a lo mejor, ¿no? Es que como el que viene de fuera se va a creer mejor, se va a reír de nosotros.
Es que lo que pasa es que...
Ni de los humoristas, no tengo que reír.
Al principio de...
¿Humorista? ¿Eso qué es? ¿No te creas que puedes traer cosas nuevas aquí?
En los primeros 50 años del siglo XIX, lo que ocurrió en Suecia, y hasta bien entrado el 20 también... Perdón, últimos 50 años del siglo XIX y primeros quizás del siglo XX, lo que ocurrió aquí es que el romanticismo como movimiento de,
cultural,
de pintura,
¿no?
Exacto, cultural, de literatura y tal, aquí entró muy flojito, muy, muy flojito, ¿no? A lo mejor Strindberg un poco con su teatro y tal, pero ni en pintura ni nada, porque ya hemos dicho que
sí,
aquí
verdad,
la mayoría
sí.
de artistas destacaron como la mayoría, los mejores escritores suecos son escritores de tratados científicos, botánicos, cosas así. No caló mucho y junto con el romanticismo viene un espíritu nacionalista, ¿no? Vamos a pensar en las rimas y leyendas de Becker. Pues un espíritu muy de tradiciones españolas, ¿no? Y todo esto. Entonces, como aquí no hubo...
Los crimen herba Becker.
Sí, sí.
Con el pseudo latino al lado. Que yo dime una rima fácil.
Cinco.
Y se hizo leyenda.
Se hizo leyenda.
Claro. Entonces, lo que ocurre es que aquí, digamos que falló un poquito eso. Y muchos autores empezaron a ver como que aquí faltaba orgullo nacional. Y lo consiguieron, pero ¿a cambio de qué? Pues a cambio de organizar la Academia Racista, nombre literal, ¿vale? La academia de racistas que organizaba a los distintos tipos que vivían en Suecia por, okay, por especies distintas casi, ¿no? Por ser de otra genealogía. Que luego ocurrió lo que ocurrió, que es otra contradicción que no podemos olvidar, que aquí somos todos superdemócratas, pero apoyamos a los nazis durante el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Luego, después, cuando vimos que los rusos ganaban, nos cagamos los pantalones y empezamos a decir, uy, mira, los rusos son guays, que aquí la gente son unos cagados de mierda. Lo siento, Suecia, somos unos cagados de mierda. ¿Qué quiere que te diga?
Donde se ponga un ruso que se quite lo demás. Uy, se lo estamos quedando sin tiempo.
Estamos quedando sin... Ahora que yo estaba haciendo
la guerra... Pues no, nada. Hombre, es que en esa época, en el 33, dijiste que hiciste que hizo este hombre el libro.
El Jean Delors.
Claro, había un espíritu en Europa, sobre todo Norte Europa, muy nacionalista que dio como resultado, claro, lo que pasó.
Bueno, parece que por no dejar a Sol Mañanero tirado, digamos, todo el resto así como por seguirlo sin comentarios y ahí despedimos.
Venga, ¿qué cosa
decir? Pues dijo lo de que ya lo comentó Abraham también en el primer programa, lo del azúcar, no comen azúcar, pero el sábado se hinchan.
Que ya dijimos en el programa que yo estoy completamente en contra. Sí. Te encanta, yo estoy en contra, porque me parece la cultura del exceso, es como de ahí al balcón y hay un paso. No podemos comer azúcar, pero los sábados nos hinchamos del dulce.
Y el fin de semana se ponen tosiegos.
Y al final, fiesta, ya habíamos dicho todo incluso. Pero apunté yo una que digo que nunca hacen una fiesta en casa, casi nunca. O sea, no es que toda la semana tu vecino hará una o dos al año, pero cuando la hace, tiemblan los cimientos de la casa. Claro.
Y si vamos nosotros.
Y si vamos nosotros, más. Que ya lo ha dicho el gallego, que no nos invita.
Más inquietante. Si
en YouTube lo ha dicho.
Más inquietante que los ojos de una cabra.
Pues sí.
¿Habéis visto los ojos de una cabra, aquello? Nos inquietan. Pero tiene la pupila indelada, sí, como una cruz.
Porque es como es el diablo.
A mí me inquieta más a mí los ojos de una vaca. Que tiene cara de loca.
Precioso. En Alemania, un piropo muy bonito es: tienes ojos de vaca. Que una amiga mía de Medina tenía un novio alemán cuando vivía yo en Alemania. Y me vino y me dijo, ay, Luis, que me ha dicho que tenga los ojos una vaca.
y no comprende que era bonito.
No le digo vaca directamente.
No, los ojos, una vaca, está canijita. Tiene un par de buenas tetas. Un besito para ti.
No, porque no escucha, ¿no?
Sí, Celia no escucha.
Bueno, pues ya,
hemos acabado hablando de tetas, que me parece fantástico. Y volveremos la semana que viene hablando de Dios sabe qué, aquí, al Clarion. En Estocolmo, como siempre, plantadísimos en Estocolmo. Una semana más, muchas gracias a toda la gente que nos apoya por Patreon y muchas gracias a toda la gente que nos sigue cada semana. Y hasta entonces, salud, distanciamiento social
y teatro.
La voz de nuestro Víctor
y teatro.
Es que como lo sacan de dentro.